Radio Martí, siempre contigo.
Diez y treinta minutos de la mañana. A continuación, un boletín informativo en Radio Martí. El peso cubano se encuentra en mínimos históricos. El gobierno de La Habana informó de una inflación del 77% en el año 2021 y del 31% el año pasado, pero expertos en economía sitúan la cifra en tres dígitos y contradicen el pronóstico oficial de un crecimiento económico para 2023. Luis Guardia tiene este informe y el análisis del economista cubano Pavel Vidal.
El peso cubano se mantiene en mínimos históricos frente a un dólar estadounidense que en el mercado informal gana terreno. El oficialismo, en un esfuerzo por detener la crisis inflacionaria, ha intentado infructuosamente en los últimos tres años frenar la subida del dólar, imponiendo tasas cambiarias. Incluso en un momento eliminó su circulación, pero hoy es quien rige la realidad económica en la mayor de las Antillas.
Ya el granizado, que estaba a dos pesos, empezó subiendo y hasta 50. ¿Por qué? Por el mismo dólar. ¿Por qué? Porque la gente te lo paran hoy y te dicen no hay vaso. Y cuando aparece el vaso mañana, te dicen vale 7 pesos, vale 8 pesos. El sirope se paró la fresa, no tengo fresa, no hay fresa. Ahora cuando aparece la fresa, el pomo valía 250, apareció 700 pesos el pomo. ¿Por qué? Porque el dólar subió.
Edilberto vende granizados, atribuye la subida de los precios de los productos al aumento del dólar, que según Pavel Vidal, ex economista del Banco Central Cubano y actualmente profesor de la Pontificia Universidad Javeriana Cali de Colombia, muestra el significativo empobrecimiento de la economía en la isla.
Esta tendencia a la depreciación es consistente con el proceso inflacionario que vive el país, con la crisis económica, los desequilibrios que hay en la economía, sobre todo el déficit fiscal. Hemos hecho algunos cálculos del nivel de subestimación de la inflación real y está entre 5 y 6 veces. Entonces, no hay forma exacta de calcular cuál es la inflación real en la economía cubana, pero estamos hablando de cifras que no serían de dos dígitos, sino de tres dígitos de inflación y probablemente por encima del 200%.
Luis Guardia, Martí Noticias.
El hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, Hunter Biden, se declaró culpable de cargos federales por evasión de impuestos y porte ilegal de un arma como parte de un acuerdo con la fiscalía que generó fuertes críticas de la oposición republicana, incluido el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. Con los detalles, la agencia AFP.
El hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se declaró culpable de dos cargos por evasión de impuestos federales y porte ilegal de un arma. Hunter Biden, de 53 años, llegó a un acuerdo con la fiscalía tras admitir su responsabilidad en ambos casos. De acuerdo con la acusación, Biden no presentó sus declaraciones de impuestos a tiempo sobre ganancias de más de $1.5 millones para 2017 y 2018. En ambos casos debía más de $100,000 en impuestos sobre esos ingresos. Asimismo, Biden tuvo que afrontar otro cargo por posesión de arma de fuego como persona que consume ilegalmente o es adicta a una sustancia controlada. El hijo del mandatario ha reconocido públicamente su lucha con el alcoholismo y el consumo abusivo de drogas. Sin embargo, Hunter no será procesado por el cargo de arma de fuego, aunque estaría bajo lo que se denomina desvío previo al juicio, que a menudo implica estar sujeto a asesoramiento profesional o rehabilitación. Esto generó fuertes críticas en la oposición republicana, especialmente cuando el expresidente Donald Trump, quien busca regresar a la Casa Blanca, enfrenta varios procesos judiciales. ¿Creen que es justo y equitativo que un oponente político sea condenado a la cárcel, pero que el hijo de un presidente, que si lo comparas con otros estadounidenses que han enfrentado las mismas acusaciones, que han sido culpables de los mismos crímenes que les impusieron 10 años u otras penas? Creo que hay diferencias en la justicia.
Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando de la programación de Radio Martí.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Opresivas, aterradoras, angustiosas. Las pesadillas son sueños especialmente perturbadores. Ello se convierte en un problema cuando la persona sufre pesadillas lo bastante frecuentes e intensas como para que se altere la parte de su vida cotidiana que se desarrolla estando despierta. Concretamente, se suele considerar que las pesadillas intensas son patológicas cuando ocurren en una frecuencia de más de una por semana. Entre los síntomas de que el problema se ha vuelto patológico, destacan la fatiga diurna, la alteración del estado de ánimo y la ansiedad. Aunque hay terapias que han demostrado cierto grado de eficacia, algunos pacientes no responden a estos tratamientos. Una distinción importante es entre las pesadillas de origen traumático, es decir, vinculadas a un estado de estrés postraumático, y las pesadillas sin origen traumático. Tratando el estrés postraumático, es posible acabar con las pesadillas del primer tipo. Con las del segundo tipo, puede ser más difícil hallar la forma adecuada de tratamiento. Unos científicos han desarrollado una estrategia prometedora para combatir más eficazmente el problema que sufren las personas que al dormir sufren pesadillas lo bastante frecuente e intensas como para que ello constituya una patología y sin que exista una causa clara que sea tratable. La terapia clásica y más comúnmente empleada para combatir las pesadillas requiere que los pacientes imaginen resultados alternativos y positivos a sus escenarios de pesadillas cada día durante 5 o 10 minutos. Tras 2 semanas de práctica, se ha demostrado que la frecuencia de las pesadillas disminuye. Sin embargo, en algunos pacientes esto no funciona. Para superar esta limitación y potenciar el proceso de tratamiento, el equipo de Lampros Perogambros y Sophie Schrad del Departamento de Neurociencias Básicas en la Universidad de Ginebra, en Suiza, ha combinado esa terapia clásica con otra técnica. El doctor Perogambros y sus colegas reunieron a 36 pacientes que padecían pesadillas de origen no traumático. Se formaron 2 grupos. Uno para practicar la terapia clásica combinada con la técnica de refuerzo y el otro solo la terapia clásica. El equipo de investigación pidió a los pacientes que imaginaran escenarios alternativos positivos a sus pesadillas. Sin embargo, las personas del grupo en el que se aplicó la técnica de refuerzo realizaron este ejercicio mientras escuchaban un sonido, un acorde agradable de piano, cada 10 segundos. El objetivo era que este sonido se asociara con el escenario positivo imaginado. De este modo, cuando el sonido volvía a sonar, pero ahora, mientras la persona soñaba, era más probable que reactivara un recuerdo positivo durante ese sueño, impidiendo que se convirtiera en una pesadilla. A continuación, cada participante recibió una cinta para colocarse en la cabeza cuando se fuese a dormir. La cinta contenía electrodos que medían la actividad cerebral. En casa, gracias a este dispositivo que detectaba las diferentes etapas del sueño, la grabación del acorde de piano se repetía cada 10 segundos cada vez que el paciente alcanzaba la fase del proceso de dormir, conocida como sueño de movimientos oculares, durante la cual típicamente soñamos. El ejercicio se repitió cada noche durante 2 semanas. Al final del experimento, la frecuencia de las pesadillas disminuyó en ambos grupos, pero significativamente más en el grupo en el que se asoció el escenario positivo con el sonido. E incluso, en este último grupo se registró un incremento de los sueños positivos, no calificables como pesadillas ni como sueños neutros.
Café, café digital. Digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
¿Sabes que tu código postal influye en cuánto tiempo estarás activo para realizar tareas básicas para tu vida? Así es. Según un nuevo estudio de Yale, que ha sido publicado en la revista Journal Internal Medicine, las personas mayores que viven en vecindarios menos favorecidos quedan discapacitadas aproximadamente 2 años antes que sus contrapartes en vecindarios más ricos. Los datos también apuntan a un efecto tangible del racismo estructural en las vidas de los estadounidenses mayores. Para el estudio, los investigadores rastrearon a 754 personas sin discapacidades que vivían en el centro de Connecticut desde el año 1998 hasta el 2020. Todos los participantes tenían 70 años o más al comienzo del estudio. Se les entrevistó cada mes sobre su capacidad para realizar cuatro actividades esenciales de la vida diaria, como son bañarse, vestirse, caminar y trasladarse de una silla sin ayuda. Encontraron así que, en promedio, una persona de 70 años en un vecindario desfavorecido mantuvo su independencia durante 12,3 años, pero una persona de 70 años o más en un vecindario más aventajado permaneció independiente durante un promedio de 14,2 años más. Los investigadores dijeron que hay muchos factores posibles que contribuyen a la disparidad entre vecindarios favorecidos y desfavorecidos. Incluyen el acceso a la atención médica de calidad, la disponibilidad de alimentos nutritivos, el estado de las aceras locales, el acceso al transporte público y el estrés vinculado con la delincuencia o la violencia en algunos vecindarios. La investigación futura tendrá como objetivo destacar las políticas públicas que podrían aliviar las disparidades ambientales en el proceso de discapacidad. Muchas personas tienen recuerdos que no quisieran tener, experiencias traumáticas, momentos duros. Ahora bien, ¿se pueden borrar los recuerdos con ayuda de la ciencia? O sea, ¿realmente podrían desaparecer de nuestra mente? Un estudio llevado a cabo en Estados Unidos dio un paso inmenso en ese camino. Lo hizo un grupo de expertos de la Universidad de Texas. Ellos sugieren usar un procedimiento ya usado, pero de otra forma. Los médicos pueden reactivar indirectamente episodios traumáticos en la mente de los pacientes. Pero esto podría ofrecer una ventana mediante la cual esos recuerdos pueden modificarse o incluso borrarse por completo. Así lo informa la institución. Sucede con los veteranos que sufren de trastornos de estrés postraumático. Se les puede pedir en sesiones de terapia, por ejemplo, que recuerden estímulos externos específicos. Son recuerdos vinculados con el recuerdo desencadenante del trauma. Ahora bien, ¿cuál es la idea detrás de este método? Provocar el recuerdo sin infligir ningún sufrimiento adicional al paciente. Esperan atenuar las respuestas al miedo a través de la exposición. Hay un desafío cuando se realizan los procedimientos de extinción. Y es que no se borra el recuerdo del trauma original. Siempre está ahí y puede volver a aparecer. Eso es lo que provoca una recaída en las personas que vuelven a experimentar el miedo. Lo dice Stephen Marin, profesor de ciencias psicológicas y cerebrales de esta universidad. Los científicos utilizaron un procedimiento de condicionamiento. Una señal se asocia indirectamente con un evento aterrador. Luego, esta misma señal se presenta más tarde. Aquello indirectamente reactiva un recuerdo del evento. Así aumenta la actividad del hipocampo, un área del cerebro importante para la memoria. ¿Sirve reactivar un recuerdo traumático a través de la reexposición? Pues sí, porque puede hacer que se vuelva vulnerable a la interrupción. Los científicos ahora esperan profundizar su estudio. Buscan producir una pérdida permanente de la información traumática a través de esta técnica. La investigación aparece en la revista Nature Neuroscience y ayudará a buscar técnicas y tratamientos adicionales para alterar por completo los recuerdos.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Come be my hero. Take it. but I'll make you work to keep my attention. When you bring the thirst, yeah, I'll bring affection.
We'll ride new heights soon.
Stoke the fire, ignite our desires.
Fear taking over you.
And fuego de la mort.
It's taking over,
it's taking over,
yeah. It's taking over you.
And fuego de la mort.
It's taking over,
it's taking over.
Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Hola, muy buenos días, Café Digital. Le habla Caleb desde acá, desde Cuba, desde Atibonico, escuchando Café Digital en compañía de varios amigos. Un saludo desde Cuba para Café Digital.
Café Digital.
Los smartphones nos ayudan a llevar una vida más fácil y organizada, pero en muchas ocasiones no sabemos darle un buen uso a algunas de sus funciones. ¿Quieres conocer alguna de las cosas que hacemos mal con nuestro smartphone? Elena Santos, la chica geek de YouTube, nos lo dice en Café Digital.
La gran mayoría de nosotros llevamos muchísimos años utilizando smartphones, pero eso no quiere decir, ni mucho menos, que los usemos de forma correcta. Pero ¿cómo? ¿Utilizar mal un smartphone? Si generalmente son muy fáciles de usar. Pero empezando ya con la lista, vamos con el punto número uno, que no es otro que las notificaciones. Porque, al menos, ya os digo, en mi opinión, creo que la gente tiene demasiadas notificaciones activas en su smartphone. Y vale, entiendo que de algunas cosas tengas que estar pendiente porque son importantes, por ejemplo, por temas de trabajo. Pero ¿realmente necesitas saber que te acaban de hacer un retweet en Twitter o que te acaban de dejar un corazoncito en tu última foto de Instagram? Hay muchísimas funciones, acciones y cosas de las redes sociales que realmente no necesitas saber en el momento en que ocurren y, por tanto, no necesitas tener esas notificaciones activadas. Y no pasa nada si las ves dentro de unas horas o incluso, créeme, al día siguiente. El mundo va a seguir funcionando igual y tú vas a estar mucho más tranquilo. Porque es que justo eso, ganas en tranquilidad, ganas en capacidad de concentración, tanto en tu trabajo como en tus estudios, porque no tienes el móvil ahí constantemente distrayéndote con notificaciones. Y sobre todo, muy importante, también ganas en batería, porque el móvil, a no tener que estar vibrando continuamente con notificaciones o incluso, dependiendo del modelo, encendiendo la pantalla por completo, ahorra batería y con eso pues consigues que te dure un poquito más. Así que hazme caso, mi consejo es que actives las notificaciones solo de aquellas aplicaciones que realmente sean importantes para ti, o incluso, si es posible, dentro de esas aplicaciones, solo de aquellas funciones, de aquellos elementos que realmente merezca la pena echar un vistazo en el momento en que se produzcan. Todo lo demás puede esperar, de verdad, y no pasa nada. El segundo punto que creo que la gente hace mal con su smartphone es descargarse todo tipo de aplicaciones de origen muy dudoso. Generalmente son aplicaciones que suelen utilizar el nombre de otro servicio muy famoso, como por ejemplo WhatsApp o Facebook o Instagram, y te ofrecen funciones o herramientas que la aplicación original no tiene. Pero vamos, al final estas aplicaciones lo que suelen querer en realidad son tus datos personales para vendérselos a otra empresa y poder comerciar con ellos, y al final no te aportan nada bueno ni le hacen ningún bien a tu teléfono móvil. Así que ve con cuidado con las aplicaciones que descargas y no te fíes de aquellas apps que tengan el nombre de otro servicio muy famoso, como se decía, WhatsApp, Facebook, pero que no estén desarrolladas por el creador original y que además prometan funciones que sean demasiado bonitas para ser verdad. En este mismo punto y también relacionado con aplicaciones, otra cosa que creo que la gente no hace bien con su móvil es no pagar por aquellas aplicaciones que realmente lo merecen. Porque sí, ya sé que nos cuesta mucho soltar el dinero, porque también cuesta mucho ganarlo. Pero oye, si encuentras una aplicación que funciona bien, que está bien diseñada, que es fácil de usar y sobre todo que para ti satisface una necesidad que tú tenías o cumple pues eso con algo que tú buscabas, oye, pues no cuesta nada demostrarle al creador, al desarrollador, tu agradecimiento en forma de comprar la licencia de esa aplicación. Así que no me seas tacaño y cuando encuentres una aplicación que sea realmente buena y que te ayude a solucionar un problema que tú tengas con tu dispositivo en el día a día y a sacarle más partido, demuéstrale tu agradecimiento al creador, al desarrollador, con la compra de la licencia, porque además de estar apoyando su proyecto y ayudándole a vivir de su trabajo, seguramente también estés desbloqueando funciones y herramientas extra dentro de la propia aplicación, con lo cual todavía podrás sacarle mayor partido.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital rm@gmail.com.
¿Sabes cómo reforzar la privacidad en WhatsApp? A pesar de que los ajustes predeterminados de WhatsApp permiten compartir información con cualquiera que tenga tu número de teléfono, se puede evitar configurando las opciones de privacidad. Aquí te listamos ciertos cambios que puedes hacer. Si no se cambian los ajustes predeterminados de WhatsApp, cualquier usuario puede ver la foto, información del perfil y la última vez que se ha conectado. Si solo quieres que cierta gente vea dicha información, puedes cambiar las opciones de privacidad. Todos los usuarios, los contactos guardados o nadie. Se recomienda que solo los contactos puedan acceder a la información del perfil. Esta herramienta permite saber a otros usuarios si has leído sus mensajes y está activada por defecto. Si se desactiva, Tampoco podrás ver si otras personas han leído tus mensajes. Aún así, se aconseja desactivarla en ciertas situaciones. Los estados de WhatsApp permiten publicar videos, imágenes o texto, los cuales se borran a las 24 horas de haberlas subido. Todos tus contactos pueden verlas por defecto. Es posible restringir o seleccionar quienes pueden ver los estados en los ajustes. Cualquier usuario podrá incluirte en un grupo de WhatsApp con solo tener tu número de teléfono. Se puede salir y eliminar un grupo cuando quieras, pero se puede evitar indicando quiénes pueden o no pueden incluirte en grupos desde la configuración de privacidad. Además, WhatsApp también te permite reportar un grupo si consideras que están compartiendo contenido inapropiado o spam. Es posible bloquear a otro usuario si consideras que te está molestando. Por consiguiente, no podrá escribirte, llamarte ni ver tu estado. Tampoco verá la última vez que te conectaste o si estás en línea. Sin embargo, podrás seguir recibiendo mensajes si están en un grupo común. También puede ser útil reportar a otro usuario si consideras que está enviando contenido problemático o spam para que WhatsApp valore suspender su cuenta. Las condiciones del servicio de WhatsApp incluyen ciertas actividades prohibidas como compartir contenido obsceno, amenazante u ofensivo.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a seguir nuestro canal en Facebook. De esta manera, nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Time flies in a heartbeat, first kiss in the backseat. No sorrows back when we were younger. Little life for the memories, just friends, no enemies. What didn't kill us only made us stronger. I walk around these streets nowadays. All these times so far, far away. I close my eyes, it's like yesterday. And I remember this easy life when we were kids. Found love on the bed sheets, made life so bittersweet. Riding roller coasters in the front row. We got no recipe, there was no remedy. But that's how it was meant to be, though. I walk around these streets nowadays. All these times so far, far away. I close my eyes, it's like yesterday. And I remember this easy life when we were kids.